Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
De la noche, 42 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @hora20 y a quienes nos siguen a través de caracol.com.co. Todas sus opiniones pueden expresarlas ya a través de nuestro hash o numeral Un Año de Duque.
Los panelistas en Hora 20.
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo aquí a todos los panelistas, a los oyentes, y mil gracias por la invitación.
También con nosotros el consultor estratégico en comunicación y asesor político, Ángel Becasino. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los que estamos acá en la mesa y a los oyentes.
Congresista del Partido Verde, Juanita Gubertus. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo a todos los panelistas y a la audiencia.
Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial Nacional.
Muy buenas noches, Diana. Como siempre, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los participantes
de este debate. Y el subeditor de opinión del diario El Tiempo, Federico Arango. Gracias por acompañarnos.
A Diana por la invitación y un saludo a todos los presentes aquí en la mesa y a los oyentes también.
Muy bien, pues esta noche en Hora 20, un especial sobre el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, que desde que se posesionó invitó al país a un pacto por Colombia, por el futuro y por la equidad. Mañana hace un año, desde la Plaza de Bolívar, el presidente también nos invitó a la unión, a superar divisiones de izquierda, de derecha, a construir y no a destruir. Eso lo vamos a analizar. ¿Lo ha logrado, sí o no? El ejercicio de esta noche con nuestros invitados es hacer ese balance del primer año de gobierno de uno de los presidentes más jóvenes, que acaba de cumplir 43 años y que fue apoyado por partidos de centro y de derecha. Ganó soportado en una propuesta de hacerle ajustes al proceso de paz y cumplirle a la base guerrillera desmovilizada. Hace un año se comprometió a hacerle frente al asesinato de líderes sociales, a la corrupción, a parar el auge de los cultivos ilícitos, a dinamizar la economía con banderas como el apoyo a la economía naranja, a reformar la justicia y a darles cadena perpetua a los violadores de menores. Un año después, el presidente ha obtenido logros en algunos campos, sorteó crisis como la de los paros de la Minga y de los estudiantes y rompió con el ELN tras el ataque a la Escuela General Santander. Hoy empieza a echar a andar varios proyectos como el pago de las deudas de la salud y a destrabar los proyectos viales de 4G. Pero parece estar divorciado de la opinión, o por lo menos así lo reflejan las encuestas que lo rajan en favorabilidad e imagen. En la última encuesta Inbamer, la desaprobación de Duque creció y se ubicó en 56.5%. La imagen favorable es apenas del 37%, inferior a lo de sus antecesores en el primer año. Hay analistas que creen que esa percepción de más lunares que estrellas se debe a hechos como el desempleo, la debilidad en crecimiento económico, algunos fracasos legislativos, a la pérdida de tiempo en el Congreso con las objeciones de la JEP, ausencia de acuerdos políticos sin la llamada mermelada, a la presión de su propio partido, a la apuesta fallida por un gobierno de transición en Venezuela que no dependía tanto de Colombia, y unas posiciones encaminadas a castigar con leyes y normas antes de prevenir y educar, como pasa con el consumo de dosis mínima. Yo quiero empezar por Duque como presidente y líder de la nación, y me gustaría, ministra, invitarla a que nos diga, ¿usted prefiere contestar primero y que luego los panelistas opinen, o prefiere escuchar a los panelistas y luego opinar usted en calidad
como quiera,
de vocera del gobierno?
No tengo problema en empezar. Creo que este es de debate permanente, así es de que aquí estoy.
Empecemos entonces por aciertos y desaciertos. ¿Por qué no nos ha podido unir como nación, en su opinión?
Es una propuesta que el presidente hizo desde el comienzo y ha sido fiel a ello. Definitivamente, darle un vuelco a la institucionalidad que encontramos, empezar a reorganizar las cosas, no ha sido nada fácil, pero ha sido absolutamente generoso. Nos ha tocado, por ejemplo, en el Congreso de la República, estrenar el Estatuto de Oposición con una bancada de oposición muy fuerte, con diferentes partidos. Crecieron los miembros de la oposición, empezando por las curules de las FARC, y esto pues ha generado un gran debate. Sin embargo, el presidente ha sido absolutamente fiel a su criterio de hacer una relación totalmente respetuosa con los sectores políticos, años, y eso lo ha cumplido a cabalidad. Yo creo que poco a poco el país va empezando a encontrar los resultados y las transformaciones de fondo que va a vivir Colombia en los próximos años, porque ese es a lo que le hemos apuntado, a un plan de desarrollo que piense de verdad en una visión de una Colombia unida y un país moderno que genere crecimiento económico y que busque la equidad.
Federico Arango, su opinión sobre este tema.
Pues el tema concreto de la unidad. Pues claramente este es un país que viene roto, y viene roto mañana es el bicentenario, desde el 7 de agosto, y atrás ni hablar del tema de criollos, indios y afros, lo que sea. Es un tema que un país que viene roto, que en un momento hace cuánto ya, 7, 6 años, Juan Manuel Santos embarca en La Paz intentando, y claro, era un proyecto, no solo una iniciativa, no solo para silenciar fusiles, sino para subsanar de base todo aquello que nos ha dividido. Pero craso error, pasó por alto involucrar a la otra mitad del país, y pagamos, quienes estábamos a favor de La Paz, pues nos dimos contra el suelo con el plebiscito al ver que sí había un medio país que no le jalaba eso, con sus razones, algunas válidas, otras no es el caso. Y esa fractura sigue ahí. Entonces llega el presidente Duque con una postura que no está para nada como lo hemos visto, y creo que se ha mantenido en cierta medida a la derecha, digamos, del Centro Democrático. No comulga, no llegó a hacer trizas el acuerdo, no llegó a poner patas arriba a la institucionalidad. Yo creo que eso es valioso, pero sigue sintonizado con las líneas gruesas del pensamiento de su partido, lo cual, pues, digamos, ha sido coherente, no hay mucho que decir, pero ese hecho de estar sintonizado con esos inamovibles, con esas líneas gruesas, sigue evitando, y va a ser un obstáculo que yo hasta ahora tristemente lo veo insalvable, pues para unirnos sobre lo fundamental, y siempre terminamos en Álvaro Gómez.
Juanita Gubertus.
Pues Diana, yo en primer lugar comparto el discurso, es decir, el discurso de querer unirnos es además un discurso que históricamente ha estado asociado con el éxito de las transiciones. Las transiciones que más chance tienen de no retrotraerse a un conflicto armado son aquellas que incluyen a los distintos sectores, a los sectores que pensaban más distinto. Entonces la apuesta general, al menos discursiva, la comparto. Lo que pasa es que creo que eso no se traduce en las acciones del gobierno ni de la bancada del partido de gobierno. El gobierno no solo radica, por supuesto, las objeciones a la ley de la JEP, retrotrayéndonos a una discusión, francamente creo yo, absurda, que no le permitía avanzar al país y dividiéndonos más. Ya hablaremos más en detalle, pero un tema tan sensible como la consulta anticorrupción, que ha podido unirnos, yo creo que manejó muy mal luego de esa primera reunión en la que llama a las distintas fuerzas, y después de eso no hay ningún seguimiento a que realmente eso se traduzca, ¿no?, en unas apuestas que al final 12 millones de colombianos de muy distintas ideologías votaron, y no pensaría que se uniría, se le cae también de las manos, preso de un partido político muy radical en muchas cosas en el Congreso, incluso ahora, increíble, un año después, otra vez insistiendo desde la bancada de Senado del Centro Democrático en una reforma a la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces yo diría, ese discurso del presidente, que comparto, se queda completamente vacío en unos hechos que lo que hacen es polarizar y no unir.
Desde los gremios, Bedoya.
Pues mire, yo diría varias cosas. Lo primero es que el presidente de la República es una persona que dialoga y que le gusta, francamente, buscar puntos de encuentro respetando las diferencias, y eso lo hemos visto desde los gremios de la producción. Lo segundo es que yo creo que unir a Colombia en todos los temas es imposible, porque pues al final del día esto es un país de posturas, en algunos casos muy radicales, o simplemente de convicciones, y sobre todo en la parte de la política. Y como dicen, para bailar tango se necesitan dos. Y para unir al país se requiere que ambas partes se acerquen. Y francamente lo que nosotros vemos desde la actividad económica es que en el caso de la política en particular, pues hay cosas sobre las cuales pareciera que ni los partidos y en algunos casos el gobierno tienen como la disposición de acercarse, y pues al final del día eso es normal en la democracia. Pero cuando uno mira lo que hemos hecho, por ejemplo, con las centrales obreras, en la concertación del salario mínimo, en la discusión de políticas públicas que inclusive venían del gobierno anterior y que se han mantenido, inclusive se han multiplicado en este gobierno, como otras que no, pues hay unas cosas en las cuales yo sí creo que nos podemos unir, y el presidente en eso ha hecho un buen ejercicio, pero en otras definitivamente él tiene posturas que las hizo en campaña, y hay otras en las cuales falta como ese acercamiento político.
Becasino, desde el mundo de la comunicación.
Bueno, yo creo que un problema que ha habido es precisamente la comunicación, que es un problema que han tenido gobiernos anteriores también. Los inmediatos anteriores también han tenido problemas muy fuertes de comunicación. Y uno creo que debería entender la comunicación como una conversación, donde la gente espera tener un diálogo con esa figura central del país, que es el presidente. Eso no ha fluido. Ahora, ¿por qué no ha fluido? Por muchas razones. Algunas cuantas de esas son las que se han puesto en este momento acá en la mesa. Pero también hay otra cosa que creo que hay que contemplar. Primero, hay errores fuertes. Me parece que aquella famosa historia del momento de Clinton, cuando planteó a Bush papá aquello de la economía, ¿no es cierto? Con el estúpido agregado en aquel caso, ¿no es cierto? Creo que es una señal sobre la cual no se está trabajando bien. Entonces el país tiene mucha incertidumbre porque espera esa conversación centrada en ese punto. Por el otro lado, también hay cosas a favor que hay que ver. Se pide, sí, claro, se enarbola el tema de la unidad y todo lo demás, pero es más retórico que real. Si miramos los países rotos, acá se habló de, vos sí. Hablaste del país roto, pero Gran Bretaña está roto, Francia está rota. Es decir, es un momento en que el mundo tiene unas grietas muy grandes. Y gobernar armonizando en un momento de grietas tan grandes es complicado. También es una exigencia muy fuerte. Por el otro lado, uno tiene que observar que quizás no hay en él todavía el desarrollo del gobierno como para ejercerlo con mayor aplomo, con mayor certeza hacia el país, ¿no es cierto? Y eso juega en contra de él, ¿no? Y pienso que el presidente ha estado sometido a ciertas cosas que son muy duras, varias del lado de la economía. La disparada del dólar es infernal. El impacto que eso va a tener sobre la gente no se da cuenta todavía. Por el otro lado, el desempleo que está creciendo, ¿no es cierto? Es otra. Y el discurso ese de atraer inversión para generar empleo ya no se lo come nadie, ni acá ni en Moscú. Y por un último lado, creo que lo castiga muy fuerte el tema de esa violencia que sigue descontrolada. Es decir, la violencia rural en este país escapa, digamos, a cualquier intención de aplacarla y se traduce en los asesinatos de líderes famosos y se traduce también en una inestabilidad muy fuerte con demasiados elementos en juego y elementos que están no consolidados, es decir, que están en evolución. La famosa historia de las disidencias, la posibilidad de una nueva coordinadora guerrillera, el factor de los mexicanos metidos en el cuento del narcotráfico. Hay un montón de elementos que están como en ebullición, ¿no? Pienso que hay todo eso en esto.
Una primera lectura de nuestros panelistas. Hoy con Nancy Patricia Gutiérrez, Ángel Becasino, Juanita Gubertus, Jorge Enrique Bedoya y Federico Arango. Hacemos una pausa, ya regresamos.